Los volcanes nos atraen y nos aterran a partes iguales. Hoy en Sin Distancias, los profesores que forman el equipo docente de la asignatura de Geografía General responden a esas preguntas que la mayoría nos hacemos sobre este fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué se producen? ¿Dónde están las principales zonas volcánicas? ¿Y de qué forma la actividad volcánica afecta a la vida de las personas y a la de nuestro planeta?
La actividad volcánica es un hecho siempre presente para los seres humanos. Sabemos de muchos acontecimientos importantes en los cuales en el pasado los volcanes han tenido un gran protagonismo, como por ejemplo en la desaparición súbita de Pompeya y Herculano bajo las cenizas de la erupción del Vesubio. Recientemente se publican resultados de investigación en que hablan, por ejemplo, de que la actividad volcánica ha podido ser la culpable de la desaparición de los neandertales. Todos sabemos que periódicamente la actividad volcánica, que por una parte es objeto de fascinación y también de pánico, de temor para la población, parece que cobra especial protagonismo y se hace más evidente, más patente. Pues ahora estamos en uno de esos momentos donde abundan las noticias relacionadas con volcanes, en las que se manifiesta cómo, hasta qué punto pueden afectar a los hombres, a su vida, a su actividad, a su economía. Recientemente, todos podemos recordar que la súbita erupción de un volcán en Islandia, de nombre imposible para mí, provocó un notable colapso en Europa al impedir que volaran por las cenizas los aviones, puesto que afectaba al espacio aéreo de muchísimas de las rutas de esta zona. Hubo unos cuantos días en que estuvieron los aeropuertos cerrados y se produjeron graves perjuicios económicos. Poco tiempo después de este acontecimiento, hubo algo parecido en Centroamérica con la erupción del volcán Pacaya en Guatemala y continuamente van saltando noticias de alerta porque aumenta la actividad en diversos lugares del mundo donde, pues, por ejemplo, se puede ver ahora mismo en Internet que se prohíbe el acceso a los turistas ante el riesgo de erupciones en diversas zonas. Pues precisamente por este incremento de actividad que hoy percibimos y por la interacción que se da en este tema entre lo que es la acción del volcán, de la naturaleza y la actividad humana, hemos querido dedicar esta emisión a comentar el tema de los volcanes, que por otra parte es objeto de estudio para nuestros alumnos. Y para eso nos hemos reunido aquí, como siempre, los miembros del equipo docente de Geografía General, que voy a presentar, aunque ya llevamos un rato hablando, María José Aguilera.
Buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Pilar Borderías.
Hola, ¿qué tal?
Y Pilar González Yanzi, que actuó, como suelo hacer, de moderadora en esta ocasión. Bueno, pues antes de nada vamos a decir en qué consiste la actividad volcánica. Bueno, sabemos que el volcán es simplemente el edificio que se forma por la acumulación de los materiales que emergen del interior de la Tierra durante las erupciones. Es lo que vemos en superficie, con gran variedad de formas y de aspectos en las regiones volcánicas, dando lugar a unos paisajes muy espectaculares, de conos elevadísimos, de cráteres impresionantes, de calderas inmensas, campos de lava y escorias, en definitiva, a veces desnudas y descarnadas, y otras, en cambio, pues muy cubiertas de exuberante vegetación. Esto es lo que es un volcán, pero lo que nos interesa comentar ahora es cómo se producen, de dónde proceden. De hecho, sabemos que la Tierra tiene una estructura interior en capas, desde el núcleo profundo a la corteza superficial, en la cual la zona media está constituida por el manto, que se divide en varias partes, en tres. Pues en esta zona media, precisamente, es donde se forman los magmas basálticos, que son una mezcla de roca fundida, especialmente silicatos y gases. Este magma tiende a ascender al exterior por las grietas que constituirán las chimeneas de los volcanes y, según sean los materiales, pues darán lugar y la forma y la velocidad, etcétera, darán lugar a diversos tipos de volcanes. Esto es en esquema lo que es un volcán y cómo se produce. Pero, ¿por qué se produce esa salida al exterior? ¿Quién quiere hablar de este hecho como la causa del volcán?
Bueno, pues yo mismo. Como bien has indicado, los volcanes son aberturas naturales o fisuras de la superficie de la Tierra a través de los cuales se expulsa este material fundido, gaseoso o sólido del interior de la corteza. Sabemos, por tanto, que tienen una relación directa con el movimiento del magma interior de la Tierra, como tú has señalado, ¿no? Y en este sentido han existido a lo largo de los tiempos diversas teorías que han tratado de explicar el origen del vulcanismo, ¿no? En un primer momento se pensó que la actividad volcánica se producía por la entrada de agua en el interior de la Tierra, que sometida a altas temperaturas originaba una gran inestabilidad interna y en lo cual desencadenaba la emisión de material del interior. Otra teoría, muy paralela a la anterior, pues realmente indicaba que era la presión de los gases disueltos acumulados en el propio magma lo que hacía la provocaba la ruptura de la de la capa externa de la Tierra, ¿no? En un mecanismo similar a lo que puede ser, por ejemplo, una bebida gaseosa cuando se la mueve bruscamente o se agita la botella que la contiene, ¿no? Sin embargo, con el pasar de los años, los geólogos han ido relacionando el proceso con el fenómeno del movimiento de las placas tectónicas, ¿no? La Tierra es un planeta dinámico cuya rígida capa externa, sin embargo, está formada por placas en movimiento relativo que convergen o divergen entre sí.
Bueno, cuéntanos un poco cómo actúan estas placas.
Bueno, los volcanes se forman precisamente en las fronteras de estas placas, ¿no? En las primeras, en las convergentes, una placa penetra bajo la otra, arrastrando en su trayectoria oblicua material que llega a fundir, y como consecuencia del aumento de material, para compensar, hay una parte que tiene que salir a la superficie y ser expulsada por la chimenea volcánica, provocando los volcanes, ¿no? En el caso de las fronteras divergentes, como por ejemplo la dorsal oceánica del Atlántico, la corteza se estira y se separa formando una línea muy débil que serviría precisamente de salida a la erupción. Los expertos realmente han llegado a esta conclusión mirando que de los aproximadamente 500 volcanes activos en la Tierra están localizados precisamente alrededor de los márgenes de las placas, ¿no? O de otro hecho, por ejemplo, que corrobora la existencia de una elevada correlación entre los temblores de tierra o terremotos y la expulsión de la lava, ¿no?
Bueno, de acuerdo con esta distribución, entonces, ¿cómo estarían dispersos por la Tierra los volcanes? ¿Qué zonas son las volcánicas?
Sí, bueno, pues dada la importancia que tiene la tectónica de placas en todos estos fenómenos geológicos, como nos acaba de decir José Miguel, no es de extrañar que si observamos un mapa mundi, las zonas volcánicas coincidan con las sísmicas y los volcanes se ubican mayoritariamente en las zonas de contacto de las placas tectónicas. Geográficamente, siempre se considera que la Tierra tiene cinco zonas de máxima actividad volcánica. Estas serían la circumpacífica, que se conoce también como cinturón del fuego, y se extiende circularmente alrededor de todo el Océano Pacífico por las costas de América, Asia y Oceanía. En esta zona, los volcanes más activos se encuentran en Alaska, Hawái, Japón, Perú y Filipinas. Otra sería la zona asiático-mediterránea, que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico en sentido transversal de oeste a este, y cuyos volcanes más activos están en Italia, Turquía e Indonesia, donde coincide con la zona circumpacífica que acabamos de mencionar. También la zona Índica, que rodea el Océano Atlántico, enlaza con la zona circumpacífica por Sumatra y Java. En esta dorsal Índica hay muchas islas y montañas submarinas con volcanes activos, como son la isla Reunión y las islas Comores en el estrecho de Madagascar. La zona volcánica atlántica recorre el océano Atlántico de norte a sur por su zona central. La isla volcánica más septentrional que emerge en la dorsal atlántica se encuentra en el mar de Groenlandia, y más al sur vamos encontrando, entre otros, Islandia, donde, como has comentado tú antes, en el año 2010 fue noticia importante de primera fila el volcán Helgafell.
Efectivamente, de nombre impronunciable.
Muy, muy, muy raro, sí. Para nosotros, para ellos, sí, lo más normal, claro. Siguiendo más al sur encontraríamos Ascensión y Santa Elena y las islas de Madeira en el Atlántico Central. Y luego, asociado a fallas transformantes, se encuentran dentro de esta zona los archipiélagos de las Azores y las Canarias. Finalmente, tendríamos la quinta zona, la zona africana, que en la región oriental está relacionada con el rift continental que se extiende desde Mozambique a Turquía y en la que destacan los volcanes del Kilimanjaro de Kenia.
¿Todos estos volcanes que nos estás contando están activos? ¿Cómo está la actividad?
Bueno, pues en general hoy día, de los aproximadamente 500 volcanes activos, solamente un 5% se mantienen en actividad continua. Por ejemplo, en el decenio 2000-2010, cada año se contabilizaron en erupción entre unos 60 y 70 volcanes. Uh-huh. Y además de estos activos, no tenemos que olvidar, por su importancia geográfica, los volcanes durmientes, es decir, aquellos que mantienen ciertos signos de actividad, uh-huh, como son las fumarolas y las aguas termales, y los volcanes extintos, que son aquellos que estuvieron en actividad durante periodos de tiempo muy lejanos y que no muestran hoy día indicios de que puedan reactivarse.
Muy bien, pues ya como no tenemos mucho tiempo, tendríamos que pasar a ver un poco las consecuencias que tiene la actividad volcánica, que no son nada desdeñables. María José, cuéntanos algo de esto.
Sí, ya se han comentado algunas anteriormente, pero podemos ver otras más. Entre las que afectan directamente a la atmósfera, en concreto en su contacto con la troposfera, podríamos citar las siguientes. Después de una erupción importante, la troposfera, en una primera fase, tiende a enfriarse por el fuerte efecto del dióxido de azufre, ya que este provoca la reflexión hacia el espacio de los rayos solares. Ese enfriamiento puede durar 1 o 2 años, según la altura que alcancen los gases y el contenido en dióxido de azufre. Más tarde, en una segunda fase, los aerosoles de azufre sedimentan, y si la erupción contiene también CO2, este gas puede calentar el aire al permanecer en él durante mucho más tiempo y producir el llamado efecto invernadero. Muchos de los gases expulsados por las erupciones volcánicas son tóxicos y perjudiciales para la vida humana, animal y vegetal. Sus efectos nocivos se extienden sobre un área de un radio de unos 5 kilómetros que en ocasiones puede llegar a los 30. Los gases y cenizas emitidos por el volcán producen contaminación natural y lluvias ácidas. Estas afectan a los ojos, la piel y el sistema respiratorio de las personas y de los animales, también a las cosechas. Los contaminantes, cenizas y gases, suponen un gran riesgo para los habitantes de las zonas próximas a los volcanes. Por eso, profesionales de muy distintas especialidades, vulcanólogos, meteorólogos, químicos, geógrafos, biólogos, agrónomos y médicos, están trabajando para tratar de reducir los riesgos que conlleva la actividad volcánica. Sobre la superficie terrestre, las consecuencias de la actividad volcánica se pueden resumir en las siguientes. Las cenizas, arenas, piedras incandescentes que expulsan los volcanes pueden ocasionar incendios forestales, cubrir las tierras cultivadas, destruir cosechas, impedir las siembras durante algún tiempo, cubrir tejados de casas hasta llegar a derrumbarlos. Las rocas incandescentes, que discurren como un fluido por las laderas del volcán, alcanzan temperaturas de varios cientos de grados y velocidades de entre 50 y 150 kilómetros por hora, por lo que son muy destructivas y mortales, pues arrasan construcciones y cualquier forma de vida. También fragmentos de rocas, cenizas, sedimentos y una gran cantidad de agua forman avalanchas de barro que fluyen por las vertientes a gran velocidad y con gran capacidad de arrastre. Se llevan los suelos, la vegetación y todo lo que encuentran a su paso. Han llegado a enterrar poblaciones e incluso a modificar el cauce de los ríos. Los ríos de lava, flujo de la roca fundida, descienden muy lentamente y muy rara vez ocasionan víctimas, pero destruyen también todo lo que encuentran a su paso por incineración, choque o sepultamiento. También producen incendios forestales que pueden destruir bosques enteros.
Bueno, todo lo que dices es un panorama bastante sombrío y son consecuencias negativas, especialmente para la vida animal y vegetal en la Tierra. Pero podríamos decir también que hay algunos efectos positivos, aunque normalmente a muy largo plazo después de haberse producido la erosión. Concretamente,
por supuesto,
son terrenos que quedan muy fértiles, por eso se arriesga la población a vivir allí. Y también es un importante activo desde el punto de vista turístico para los lugares donde hay volcanismo. Para terminar ya, me gustaría simplemente hacer un comentario brevísimo sobre la relación que se puede dar entre el volcanismo y el cambio climático, porque al parecer en épocas geológicas antiguas se ha comprobado que tras etapas de gran actividad volcánica ha habido grandes cambios climáticos. ¿Hay ahora algún estudio al respecto? ¿Alguno, sabéis de alguna cosa que se esté estudiando en relación al cambio climático?
Sí, por ejemplo, Fuster Casas ha realizado un estudio sobre la incidencia del volcanismo en el cambio climático. Pero realmente llega a la conclusión de que hoy por hoy no está claramente demostrada que la participación de los gases procedentes de los volcanes tenga una consecuencia en el sistema climático global.
Bien, pues como no tenemos más tiempo, hay que terminar. Nos despedimos hasta la próxima emisión y, como siempre, quedamos a su disposición en todos los diversos cauces que tienen en el curso. Adiós.
Gracias.